buscandorespuestas.com, un proyecto de Prensa Ibérica y Grupo Z para crear una comunidad en el mundo de la salud. Los contenidos más interesantes y prácticos con el aval y el rigor de una comisión científica. Ya está disponible la mejor información sobre salud en buscandorespuestas.com. Y si te suscribes de forma gratuita, podrás además escuchar los contenidos podcast en una versión mejorada y ampliada.
Lo primero que le quería preguntar es, ¿cómo daña el ruido a nuestra audición?
Bueno, pues las células nobles de la audición son las células ciliadas, y nosotros al nacimiento tenemos aproximadamente unas 15.000 células ciliadas, ¿no? Con los sonidos, cuando ese sonido es excesivamente fuerte, se produce daño en esas células ciliadas, y ese daño es irreversible porque son células que no tienen capacidad de regeneración. Entonces, si se produce una lesión a ese nivel, es un daño acumulativo, que al principio no se nota, porque si tenemos 15.000, aunque sea un número limitado, pero bueno, al principio, cuando están todas sanas y están funcionantes, pues si se dañan unas poquitas, pues a lo mejor no nos damos cuenta y no somos capaces de percibir que estamos produciendo un daño a nuestra audición, pero eso poco a poco se va dañando. Y si los sonidos son más intensos o es un sonido muy fuerte de golpe, pues se puede producir un daño que en ese momento sí que lo notes, ¿eh? Y es un daño irreversible, porque cuando se pierden esas células ya no hay posibilidad ni de tratarlo, ni de que se pueda regenerar de ninguna manera, ni nada de nada. A ver, en condiciones normales esas células seguirán deteriorando por la edad, por el envejecimiento, igual que se nos va poniendo el pelo blanco, nos salen arrugas y tenemos presbicia y aparece la presbiacusia. Pues eso es el proceso natural, ¿no? Lo que ocurre es que cuando pasamos determinados niveles de sonido, esas células se dañan, porque el sonido que llega a través del aire pasa por el conducto auditivo externo, estimula el tímpano y a través del tímpano, la cadena de huesecillos, llega a la ventana oval y al oído interno. En el oído interno se transmite, o sea, cambia de la transmisión por vía aérea a transmisión en un medio líquido, que es dentro del oído interno tenemos la perilinfa. Entonces, ese movimiento, esa presión que se genera dentro del líquido es lo que genera movimientos dentro del órgano de Corti, que es la parte noble, que mueve esas células. Si esos movimientos son muy bruscos, esas células se rompen. Y cuando se rompen, no hay posibilidad de regenerarlas. Si el movimiento es un movimiento suave, pues podemos escuchar como escuchamos habitualmente, o la música, o lo que sea, lo que estemos, y esas células están diseñadas para funcionar como receptor y transducir ese transformar la presión mecánica en un impulso eléctrico, que luego es lo que se manda al cerebro y es lo que nosotros entendemos como palabras, como música, como el canto de un pájaro o como lo que sea. Podríamos establecer el límite de intensidad de sonido en 80 decibelios, ¿no? Para que nos hagamos una idea más o menos del nivel que puede haber sonoro en una habitación cuando tenemos la televisión puesta a un volumen normal, pues eso serían como 65 decibelios, más o menos. Pues hasta 80 decibelios se considera que es un límite de audición, un límite de intensidad no lesivo. De hecho, la reglamentación europea, la legislación laboral, establece en un límite de 80 decibelios 8 horas al día como máximo para poder estar en un ambiente de trabajo sin protección auditiva y sin que haya riesgo de tener ninguna lesión. Entonces, pues bueno, podríamos estar 8 horas seguidas expuestos a 80 decibelios, que ya es un ruido fuerte, porque parece que a lo mejor de 65 decibelios que decíamos antes, el ejemplo de la televisión, a 80 parece que hay poco, ¿no? Dice, bueno, pues tampoco ha aumentado tanto. Lo que ocurre es que la intensidad del sonido es como la temperatura, es una escala logarítmica, ¿no? 8 grados no es el doble de 4 y 16 no es el doble de 8 en sensación térmica, ¿no? Pues en sensación sonora también los aumentos, conforme va aumentando, los decibelios, la capacidad de percibir intensidad sonora es mayor. O sea, no es lo mismo aumentar 2 decibelios de 30 a 32 que de 90 a 92, por ejemplo. Ten en cuenta que para que podamos percibir más o menos el 90% del mensaje que nos están hablando, se tendrían que emitir a 10-15 decibelios por encima del ruido de fondo. Si estamos, por ejemplo, en una habitación con una televisión encendida y tenemos 65 decibelios, pues 65 y 15 son 80. Ya estamos hablando a más o menos 80 decibelios para que la persona que tenemos enfrente sea capaz de percibir el 90% del mensaje que nosotros le queremos transmitir. Pues un sitio donde hay una reunión de mucha gente hablando a la vez, o pues, en las calles así, no sé, muy comerciales, o en sitios bulliciosos, ahí podemos andar cercanos a los 80 decibelios, que no es tanto, ¿eh? Es fácil llegar a los 80 decibelios. Podríamos decir que entre 80 y 90 decibelios estaríamos ahí como en el semáforo amarillo, ¿verdad? ¿No? Y a partir de los 90 decibelios el semáforo se empieza a poner en rojo. Si pensamos, por ejemplo, en la cantidad de horas al día que se puede estar expuesto a un sonido sin protección, si decíamos, por ejemplo, antes que para en el ambiente laboral eran 80 decibelios durante 8 horas, pues, por ejemplo, para 95 decibelios podríamos estar 15 minutos al día, nada más, expuestos a 95 decibelios de manera continuada. O sea, se restringe mucho, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que hemos aumentado, pues, esos 15 decibelios, ¿eh? Pues esos 15 decibelios pasados ese umbral de, digamos, en el que empieza a ser lesivo el sonido, pues cuanto más aumentamos el sonido, mucho más tenemos que restringir la exposición continuada a sonidos. Si tuviésemos, por ejemplo, un sonido de 110 decibelios, pues eso, puedes estar escuchando eso menos de un minuto de manera continuada, y si no, vas a tener una lesión en el oído interno, seguro. Seguro. Y si estás expuesto a, no sé, pues una explosión, no sé, gente que a lo mejor que ha, por circunstancias ha tenido, cuando fue, por ejemplo, lo de los atentados de Madrid y cosas así, pues en eso se produce una lesión inmediata e irreversible. No tienes por qué quedarte sordo completamente, depende de lo cercana que haya sido la exposición, pero es un daño inmediato e irreversible. O gente que va a las discotecas y se pone muy cerca del altavoz y está saliendo el sonido a toda pastilla, pues eso está produciendo un daño inmediato. La legislación para las discotecas, el límite está en 105 decibelios. Pero si son 105 decibelios, ya estamos hablando que está sobrepasando el nivel de protección sonora a nivel individual. Protege a los vecinos, pero al usuario, al que va allí a estar un ratito, pues ese no está nada protegido. Desde luego, pues nadie va a la discoteca con tapones. No nos damos cuenta y estamos rodeados de ruido, vivimos rodeados de contaminación acústica y estamos expuestos continuamente a sonidos muy fuertes. Hay aplicaciones que te puedes descargar en el teléfono móvil y te invito a que lo hagas, que son sonómetros, a ver, no es un sonómetro profesional, pero vamos, es un sonómetro que puedes llevar. Pues móntate un día en el metro con el sonómetro y mira los picos de sonido que se alcanzan cuando va gente hablando en el metro, cuando llega el tren y frena en el andén, cuando... Es que constantemente, lo que pasa es que claro, son sonidos puntuales que no son continuados en el tiempo. Entonces, nuestro oído también tiene cierto nivel de tolerancia, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De poder estar, cuánto tiempo de exposición puedes tener a distintas intensidades. Pero en las grandes ciudades vivimos rodeados de sonido, de contaminación acústica, de sonidos muy fuertes, ¿no? Y como estamos habituados a eso, pues no le damos importancia y bueno, pues forma parte de nuestro día a día, ¿verdad? Yo, igualmente, no sé, mira, yo tengo una aplicación descargada, la voy a conectar ahora mismo y la conversación que estamos teniendo y el ruido que yo estoy en casa, está tranquilo, no hay nada de ruido de fondo. Y mira, te marca, yo voy hablando y te marca los picos. Y estamos llegando a, yo sé, como a 65, 70 incluso, y estamos hablando a un volumen normal. Estamos hablando a un volumen normal. Llévatelo un día a la oficina, o llévatelo un día a una cafetería o a una terraza, y lo pones. Y la verdad es que no somos conscientes de la intensidad de sonido que nos rodea. No somos conscientes, ¿eh? Incluso en los sitios más silenciosos siempre hay algo que detecta intensidad de sonido, siempre, y a lo mejor podemos estar en torno a 20, 30 decibelios. La voz susurrada son como 30 decibelios. Una conversación normal pues estaría eso, en torno a 50, 55 decibelios. A ver, eso que me comentas tú, eso serán los sordos del futuro, ¿eh? Porque es verdad que vivimos en un mundo que sales a la calle y lo raro es ver a alguien que no lleve auriculares. Eso es lo raro. Lo normal es que todo el mundo va con sus auriculares, porque el que va haciendo deporte y lleva música, y el que no va viendo una serie de camino al trabajo, o el que no está conectado a una videoconferencia porque ahora tenemos que teletrabajar y no nos podemos juntar. Y ya te digo, lo raro es encontrar a alguien que no lleve auriculares. Lo que ocurre es que, pues eso, a lo mejor están utilizando a un límite de intensidad que no es para producir una lesión inmediata, pero que acumulado en el tiempo y con la utilización en el tiempo, pues a la larga sí que desarrollarán. Y yo creo que de aquí a unos años, pues toda la gente joven que está abusando de los dispositivos de reproducción de audio, de los móviles o lo que sea, que van todo el rato con los auriculares, pues sí que lo vamos a ver, y lo vamos a ver seguro. La lesión por ruido se llama trauma acústico crónico. Eso, que era típico de profesiones, se llamaba también la enfermedad de los caldereros y los herreros, ¿no? Gente que trabajaba con ruidos muy fuertes durante años y pom, 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 pues tenían ese tipo de audiometrías. Carpinteros también, gente de carpintería metálica, gente que ha trabajado así con sierras metálicas muy fuertes, pues eso lo tienen, y lo tienen muy marcado también, por ejemplo, los disc jockeys, que son gente que ha pasado mucho tiempo en discotecas a una intensidad de sonido no adecuada, ¿no? Y gente que se dedica profesionalmente a la música también, y gente que, pues, de bandas de rock and roll, que están con las guitarras eléctricas y los amplificadores aquí detrás, y pues eso sí que lo estamos viendo. Y claro, eso no se produce de un día ni de dos, eso se produce pues acumulado en el tiempo. Y de aquí a unos años, pues veremos también que toda la gente joven que hace un uso inadecuado en cuanto a volumen se refiere, pues que tendrá problemas de trauma acústico crónico, seguro. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, pues se estima que hay aproximadamente 1.000 millones de jóvenes, y estiman jóvenes entre 12 y 35 años, con riesgo de padecer hipoacusia por exposición a ruidos de manera recreativa. Se recomienda mucho que los auriculares sean buenos y que tengan sistema de cancelación de ruidos. ¿Por qué? Porque tú, cuando estás en tu casa, te pones una intensidad de sonido, y cuando sales a la calle, lo que tú escuchabas en tu casa perfectamente, en la calle no te enteras de nada, y coges y le das volumen, no hasta que te molesta o te deja de molestar, hasta que te enteras. O sea, hasta que lo que tú te estás poniendo en los oídos está por encima del nivel sonoro de la calle, entonces ya sí puedes seguir escuchando la música o las noticias o la conferencia que estés haciendo o lo que sea. Y eso permite que sobrepases umbrales lesivos. Porque aunque por legislación la reglamentación establece el límite, la reglamentación europea, el límite de la salida de los dispositivos de audio en 100 decibelios. Y tienen que es bastante. O sea, ya en 100 decibelios estamos acercándonos al límite de tener problemas con poco tiempo de exposición. Y la salida recomendada está como 85 decibelios. Entonces, bueno, pues no pasaría nada. Pero si tienes un dispositivo que te permite pasar de los 85 decibelios y estás en una circunstancia que no te das cuenta porque no oyes y le das volumen, vas a sobrepasar ese nivel. Si tienes unos auriculares con cancelación de ruido, automáticamente te quita todo el ruido externo que te está haciendo esa interferencia y te permite que no tengas que subir tanto el volumen de tu teléfono móvil o de tu MP3 o de lo que lleves, ¿no?
¿El ruido a qué otros aspectos de nuestra salud afecta?
Pues afecta a otras esferas más de lo que nos pensamos. Por ejemplo, al sueño. Si estás en una zona ruidosa o te tocan vecinos ruidosos y con el ruido no puedes dormir, no puedes descansar, te influye la concentración, a tu rendimiento laboral, eso te puede generar estrés. El propio ruido puede generar estrés. El estrés activa el sistema simpático. El sistema simpático es lo que nos prepara para situaciones de peligro, ¿no? O el reflejo de huida, por ejemplo. Eso es una parte muy primitiva de nuestro cerebro. Pues imagínate cuando ves un documental de estos de animales de África y está la gacela comiendo hierba y de repente se troncha una rama y hace ¡ping! Y sale corriendo. No sale corriendo por miedo, eso es un reflejo de huida. Nosotros tenemos eso vestigial, porque ya no vivimos en la selva y no salimos corriendo porque se tronche una rama y nos vaya a perseguir un león, pero el hecho de que haya un ruido constante, de manera inconsciente, hace que se activen ese tipo de mecanismos de ponernos alerta, de estar preparados por lo que pueda pasar, y eso puede influir también en elevar la presión arterial, en que gente que, por ejemplo, trabaja en sitios muy ruidosos está más expuesta a riesgo de tener patología cardiovascular, de patología cardíaca, ¿no? Y dices, bueno, pues si esto cómo es, pues sí, pues es a través de ese mecanismo y de manera indirecta, pues por el estrés que produce, pues puede afectar.
¿Cómo yo me doy cuenta de que tengo un daño auditivo?
No te das cuenta, cuando te das cuenta ya está hecho. Cuando te das cuenta que empieza a aparecer un pitido en el oído, un pitido constante, a ver, que tengamos un pitido de unos segundos de duración, eso lo tenemos cualquiera, eso no pasa nada, un acúfeno, ¿no? Lo que, hablando en terminología médica, pues un acúfeno de unos segundos de duración que aparece y desaparece, pues ya está, pues eso lo puede tener cualquiera y no pasa nada. Pero cuando ese acúfeno es constante y cuando aparece, pues normalmente detrás de ese acúfeno ya hay asociado una lesión del oído interno. O puede aparecer hipoacusia directamente, ¿no? Que empieces a no enterarte de las conversaciones en determinadas situaciones. Y vas a tener dificultad para entender una conversación cuando estás en un ambiente ruidoso. Y vas a tener dificultad para entender una conversación cuando hay varias personas hablando a la vez y vas a empezar, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y entonces vas a encontrar situaciones en las que hasta ahora no habías tenido ningún problema y en la que a lo mejor, si no te das cuenta tú, alguien te va a decir, oye, ¿qué te pasa, macho? Que no te enteras. Y esos son los primeros síntomas, que puedes incluso no ser consciente de ellos. No tiene por qué aparecer primero el acúfeno. Pues simplemente puedes empezar a perder audición y tener o no tener acúfenos. O no tener tanta pérdida de audición y tener acúfenos. No nos damos cuenta hasta que ya el daño se ha producido. Y cuando ya se ha producido, eso ya no tiene marcha atrás. Y no duele.
Y no hay nada que hacer. Claro, no hay tratamiento.
A ver, si está en un estadio muy incipiente, se pueden intentar cosas. Que llega a desaparecer del todo es bastante difícil, porque normalmente cuando la gente viene ya el acúfeno está establecido y está establecido de tiempo. Se puede intentar que llegue un poquito más de sangre a la cóclea para intentar mejorar la vascularización y la oxigenización para mejorar la oxigenación de esas células ciliadas que parece que están protestando. Y bueno, pues a lo mejor se consigue, pero en muchos casos pues no se puede quitar y es un ruido con el que al final hay que acabar conviviendo. Hay otros tipos de pastillas que actúan a nivel del neurotransmisor GABA, intentando romper el círculo vicioso que se genera a nivel del sistema límbico, que es esa parte primitiva del cerebro que nos pone en alerta cuando, porque el problema del acúfeno es que nuestro cerebro identifica un ruido, pero que no puede asociar a una fuente sonora conocida. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una habitación y estamos viendo la televisión y hay un ruido de un ventilador encendido, pues al principio nos damos cuenta de que hay un ventilador encendido, pero cuando llevamos 3 minutos en esa habitación y estamos concentrados en la película que queremos ver, parece que el ruido del ventilador ha desaparecido y el ventilador sigue funcionando y sigue haciendo el mismo ruido que cuando hemos entrado en esa habitación. Lo que ocurre es que el cerebro es capaz de ignorar ese ruido. Sin que desaparezca, es capaz de ignorarlo. El problema del acúfeno es que nuestro cerebro detecta un ruido para el que no es capaz de encontrar una fuente sonora. Entonces se pueden hacer tratamientos que van orientados a enseñarle al cerebro que aunque ese ruido que tenemos en el oído esté ahí, no significa que realmente sea una señal de peligro y que nuestro cerebro sea capaz de ignorarlo y que podamos convivir con él.
¿Y la audición no se recupera?
No, la audición lo que se pierde es irreversible. No se puede recuperar. Lo que tienes son 15.000 células al nacimiento y según te las administres, así vas a llegar a la vejez.
¿Qué podemos hacer individualmente para evitar tener un problema de audición por ruido?
Pues yo creo que lo fundamental sería que la gente se concienciase de que realmente esto es un problema de salud. Porque por la época en la que nos ha tocado vivir y en la parte del mundo en la que nos ha tocado vivir y el desarrollo tecnológico que tenemos hoy día, pues los niños empiezan a utilizar pues auriculares cada vez a edades más tempranas, ¿no? Y si eso no lo controlamos, eso también los padres tienen que ser conscientes de que eso puede suponer un riesgo y es un peligro, ¿no? para la salud auditiva. Si no somos conscientes y si no somos capaces de transmitirle a la gente que se tienen que cuidar, o sea, todo el mundo está muy concienciado ahora con el tema del tabaco y ya muy poca gente fuma, y pues igual que la gente se ha concienciado de eso, tendríamos que ser capaces de transmitir y de educar desde el punto de vista sanitario a la gente el cuidado desde el punto de vista auditivo, porque el sonido a un volumen inadecuado puede ser lesivo, ¿no? Y eso sería lo primero. Y en el momento en el que seamos conscientes de que el ruido nos puede hacer daño, pues yo creo que vamos a ser nosotros mismos los que vamos a ir poniendo los medios. Si vamos a conciertos o a discotecas o escuchamos música con los auriculares, pues no tenemos que sobrepasar los límites recomendables porque puede ser lesivo y se tiene que proteger. Y luego, pues nosotros mismos a la hora de elegir los dispositivos que vamos a utilizar, pues ahí hay que saber elegir bien y ahí merece la pena gastarse un poco de dinero en algo bueno, porque lo que te gastes ahora va a repercutir directamente en tu salud auditiva.
Si te interesa la salud, seguro que estás buscando respuestas.com.